Fenómeno Mutante, episodio 21.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en gastronomía popular y a un gourmet de estrella Michelin. Ah, no, espera, que esto no era así. Era un experto en marketing y un programador web. La pasión y el aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, Dani, divinamente.
Como siempre. Estupendamente, entonces. Yo no estoy tan estupendo hoy, pero bueno. Hoy vamos a hablar de cómo no hacemos una cosa, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que vamos a hablar de cómo no hacemos algo, que son las reuniones. ¿Cuántas soles y cuántas lunas has pasado reuniéndote con gente? Pues seguro que muchas, y aquí vamos a ver cómo intentar evitarlo. Pero antes de eso, Óscar, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, la verdad que una semana llena de cosas, estoy muy contento porque no paro, además algunas cosas chulas, otras menos chulas, pero también cosas nuevas, por lo que estoy, la verdad que con las pilas súper cargadas. ¿Y qué tal ha ido tu semana? Cuéntame alguna cosilla.
Un terror tras otro. El primero es, todo se ha roto. Esta semana no sé qué ha pasado, pero alguien ha debido tocar un cable en internet, ha debido pisarlo, y un servidor caído, una web que no funciona, un no sé qué que no se conecta. Sí, he estado, vamos, a pico y pala. Algún día no veía el minuto de cerrar el chiringuito y marcharme a dar una vuelta. Pero bueno, ya parece que se van templando las gaitas. Hace un momento ha entrado un correo de un cliente diciendo que el fallo no era nuestro. Así que bueno, estupendo. Así que bien. Vamos retomando un poco el color. El color, por cierto, que me lo han quitado porque he ido a renovar el carné.
Bueno.
Después de 10 años, como manda la ley, he vuelto a tocar a papá Estado para que me dé el santo y seña y me dé el número. Entonces, claro, no sé, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le pasa. Te haces la foto del carné, te comparas con la foto que tienes actualmente, ¿no? Porque no sé cuántas veces te haces una foto de carné ahora, salvo que sea para el DNI, sí. Aquí al menos en España. Comparas y dices, bueno, bien, ya han pasado 10 años.
Sí, es depresivo, a mí me da depresión. Fíjate que las fotos son siempre malas, además, hace ya unos años que me lo fui a renovar yo, pero es que al plastificarte como que te achatan y te ponen la cara más grande. No sé si te ha pasado a ti, pero es cierto que ves pasar los años y por mala que te parezca la cara que tienes en esa foto, cuando lo vayas a renovar dirás, ¿qué cara más chula tenía hace 10 años?
Eso es la única ventaja, sí, además sí. Te puedo decir que esto que dices tú mucho, lo de te corto la cabeza, sí. cuando decides que te guarden el pasaporte, pasa, te cortan la cabeza y te lo devuelven, para que tengas el pasaporte con los sellos de los países que has visitado y te cortan la cabeza. Yo creo que ahora han cambiado un poco el efecto, y ahora a la impresora del carné le meten la tinta por un lado, y en vez de meter papel, meten tacos de carnés en blanco. Es muy peculiar, lo voy a hacer allí en vivo y en directo. Y de ahí sale esa impresión, y al menos ahora yo creo que es más, tirando a blanco y negro, ¿eh? Es una foto, o sea, es como que la foto está modificada para que se te vean los rasgos de la cara, sí, algo así.
Ah, pues fíjate, ahora no tengo delante el carnet y no me doy cuenta, pero la verdad que es eso, y yo recuerdo lo que acabas de decir tú, que cuando ves la foto y ves la antigua y la nueva y dices, madre mía, qué depresión.
Sí, es lo que tiene el paso de los años. Así que nada, de fotos va el asunto, ¿no?
De fotos va el asunto, porque me he comprado una caja de luz. ¿Tienes tú caja de luz para hacer fotos?
No, ya voy detrás de ti, ya no tengo caja de luz. ¿Qué es una caja de luz y para qué la quieres?
Bueno, es una caja para hacer fotografía de producto. Entonces, uno de los proyectos que estoy preparando ahora es montar un e-commerce, y entonces una de las cosas más importantes cuando montas una tienda online es la fotografía del producto que vas a vender. Todavía no os puedo decir mucho del producto, ya os lo diré, porque es otra de esas pajaradas que estoy preparando, pero es un e-commerce, no es dropshipping, porque voy a tener producto propio y lo voy a enviar yo. Entonces, una de las cosas que hay que cuidar, en mi opinión, bastante parte son las fotos. Hasta ahora yo no he estado haciendo fotos todos los días, es decir, no soy un experto fotográfico, pero me he estado documentando y he visto que la manera más sencilla para hacer fotografía de producto, y doy fe que es verdad, son estas cajas de luz, creo que se llaman, lo estoy buscando mientras hablo, porque lo compré el otro día y no me acuerdo ni cómo se llama. Sí, caja de fotografía, caja de luz portátil. Esta es 40 por 40 centímetros, que como se lo explicaba una amiga, me dice, ¿pero cómo es de grande? Digo, pues si metes una botella de Coca-Cola de 2 litros, sobra un trozo. Es decir, que de alta es bastante alta y es bastante grandota. Claro, yo que no tengo una gran pericia haciendo fotos, haces una foto en una mesa, y en vez de una mesa, metes el producto, lo metes dentro de esta caja de luz que viene con LEDs, que iluminas, que simplemente tiene un enchufe a la luz, lo enciendes, y claro, al ser una caja blanca con luz, queda el fondo perfecto. Entonces haces una foto, casi tiras la foto de cualquier manera, y la diferencia es brutal, pero es brutal. Por 23,99 ha costado 24 euros. La foto, de ser una birria, a que la foto esté bastante interesante. Entonces me he comprado esa caja de luz, la he estado probando y he estado estudiando de fotografía. No me preguntéis mucho, pero he estado ahí que si la exposición, que si no sé qué, y ahí ando estudiando fotografía. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy bien, no te voy a preguntar qué estás fotografiando, porque entonces desvelas el resultado final. Está claro que una botella de Coca-Cola sí, al menos para hacer la prueba sí que he fotografiado. Esto está chulo, sí, lo de la caja de luz, pondremos el enlace en las notas del programa. El efecto es muy, muy resultón, ¿no? Yo no sabía ya cuánto valían. Pero sí, es una pena que no haya una caja de luz para meterte tú, o sea, tú o yo, ¿no? Y para cuando los vídeos de YouTube, para que no se te vea naranja, amarillo, gris...
¡Amigo! Claro. ¿Qué razón tienes? Porque fíjate, me las veo y me las deseo cuando Raquel me dice, Óscar, aprende fotografía y hazme fotos chulas, hombre. Cada vez que le hago fotos, me las veo y me las deseo porque salen, hemos comprado focos, hemos comprado de todo, pero es muy difícil iluminar. Iluminar bien, hay que estudiar todavía más y salvo que te pongas muy concienzudo, me parece complicado. En cambio aquí, la caja de luz, la enciendes, le pones, esta concretamente viene con dos fondos, uno negro y otro blanco, pero chico, enciendes los LED, haces la foto, haces dos bobadas y es que está perfecta.
Pues oye, es la caja mágica, eso, en vez de la caja de luz. Ya te digo que esto, para youtubers no hacen, en serio, tiene que existir una caja de luz. Los americanos tienen que haber inventado esto. Una caja de luz de tamaño persona sentada delante de un ordenador para meterte dentro y que ya se te vea bien, porque yo sé el defecto que le veo a la iluminación, ¿no? Cuando te pones ahí en la pantallita y dices, Dios mío de mi vida, ponte más pequeño.
Qué risa, porque como te digo, estoy estudiando lo que puedo con la fotografía y claro, yo cada vez que me hacen una foto o algo y me quieren poner focos o me quieren poner luz, digo, no me pongas tanta luz que se me va a ver todavía peor. Claro, cuando estudias un poco es al contrario, cuanta más luz mejor se te ve y más se disimulan los problemas, las sombras, las ojeras, pero claro, uno cuando ve tanta luz encima, lo que quiere es quitársela como sea.
Claro, tú no. Fíjate, la próxima vez que haya elecciones, fíjate en las fotos de los candidatos y ya verás cómo están de luz a tope. Para que no se les vea al menos la sombra en la cara, quiero decir.
Pues estoy sí. Estoy súper emocionado con esta bobada. Y además, ya te digo, me he bajado un par de aplicaciones para el móvil, porque aunque tenemos reflex, para hacer pruebas así chusquerillas, primero empecé con el móvil, con el iPhone, está con dos programas, el Camera Plus 2 y el otro, ahora mismito, se llama Procamera, creo que es. Sí, Procamera. Y la verdad que está de coña, ahí abriendo más o menos el diafragma. Aquí lo llama obturador. La velocidad de obturación. Bueno, pues como se ve, no tengo ni idea, pero lo estoy intentando. Y la verdad que cuidando un poquito ciertas cosas, se consiguen resultados, no te voy a decir buenos, porque mis resultados seguramente, hoy por hoy, al segundo día, al tercer día de la caja, imagínate que no pueden ser muy allá, pero hago fotos más chulas, estoy muy contento, por lo que ya os contaremos, ya iré revelando ese proyecto, proyectito de e-commerce que estoy haciendo, pero que sepáis que me estoy poniendo las pilas con las fotos, porque además, como bien sabes, y creo que en algún otro programa lo he comentado, quiero darle más caña a Instagram, y si no lo he comentado, lo comento ahora.
Lo has comentado,
¿verdad? Sí, y entonces me he puesto serio y nada, vamos a ver qué sale de aquí.
este influencer. Entonces.
Hombre, eso a tope, eso a tope, claro.
O sea, que el próximo episodio del podcast, el 36, por ejemplo, ¿cómo nos hacemos influencers?
Venga, apúntalo. Que...
Lo malo es como no lleguemos al mínimo de...
invitamos a Raquel, que Raquel sí que es
la influencer. Claro, pues por eso. Pero bueno, para invitar a Raquel no hace falta esperar al 36, hombre. O al 37, le podemos invitar para el próximo o dentro de muy poquito. Eso es cierto. Pues ya te veo ahí muy estudioso, está muy bien. Además, el mundo de la fotografía, ya los que nos escucháis ya habéis comprobado que no tenemos mucha idea, porque confundimos obturador, diafragma, objetivo, no sé cuántas cosas, todo lo que nos suene a fotografía así avanzado, lente, lo hemos lanzado ahí. Bueno, pues yo
no, estaba haciendo... ¿Sabes qué pasa? Sí. Que como lo he estudiado todo en tan poco tiempo, pues confundo los términos, pero he estudiado, para que la gente vea que no tengo ni idea, pero que he estudiado, he estado estudiando sensor, lente, ya me cuesta seguir el exposición, ISO, ya si fuera inglés, pues ya voy sabiendo tres palabras.
Parece que estás jugando al pasapalabra. Es que te diga. Garbanzo, mono.
Exacto. Avión. Exacto, madre mía.
Bueno, eso es porque te falta el pizarrín. Que desde que tengo yo pizarra, ya lo contaba en el newsletter hace una semana, y pues apunto mejor las ideas y tal, y funciona, sí. De momento me funciona bien, espero que así sea, sobre todo para desbloquearme, no lo utilizo para gestionar tareas ni tal, pero sí para... Bueno, intentar aprender al estilo tradicional, escribiendo lo que estás pensando, lo que estás leyendo, y a ver si así se fija... En la
¿Y para qué casos? Mejor. ¿Para qué casos lo haces? ¿O cómo lo
pues
usas?
Pues si por ejemplo tengo que aprender a manejar una librería, o tengo que hacer este caso es real, un algoritmo que tiene que procesar una información y mandarla a un sitio. Bueno, pues antes a lo mejor hacía dos borratajos de papel y enseguida me ponía la acción, ¿no? Ahora pues no, ahora me levanto, dibujo unas cajitas y aunque solo sean cosas como muy ideales, porque luego hasta que no te pones a hacerlo no descubres de verdad cuáles son los problemas puntuales a los que te enfrentas, sí tienes una idea más global. Le echas un vistacillo al dibujo, si lo tengo en la pizarra, pues me doy la vuelta y lo veo, y si lo tengo borrado, pues le suelo hacer una foto, y eso me ayuda a reposar, porque como escribir se hace más lento que otras cosas que se hacen de forma digital, o sea, yo soy lento haciendo dibujos para que me quede la línea, para que se vea algo, no para que quede la línea recta, simplemente para que se vea algo, ya tengo que hacer ese esfuerzo, pues creo que me ayuda a madurar un poquito más la idea y a cambiar también de posición, que a veces para trabajar viene bien cambiar de una posición a otra, o sea, colocarse en otro sitio diferente al escritorio. Hay gente que no le hace falta. A mí siempre me ha venido bien. Yo soy de los que no sabía sacar el problema de física, me iba a dar una vuelta, volvía y por arte de magia se desbloqueaba algo.
Viene muy bien levantarse. De hecho, yo cada vez que grabo un vídeo, cada vez que hago cualquier tarea y la doy por terminada, me levanto. Y es de las cosas que me viene muy bien, tanto para desbloquearme si estoy bloqueado como para cambiar de tercio. Es algo muy, muy interesante. Pues me lo tendré que comprar yo el pizarra. Tengo pizarra, pero me está dando envidia lo que te has comprado tú y no quita que me lo compre.
Vale, pues eso, ahí te tengo que dar envidia en algo, que si no ya me veo yo comprando aquí la caja de luz para hacerme fotos yo a la mano y demás. También he estado aprendiendo una cosa que tú ya utilizas, pero yo casi siempre lo he hecho de menos, o sea, no he puesto mucha insistencia, que son atajos de teclado para hacer acciones repetitivas que haces con el ratón para cambiar de ventana, para intentar aprovechar ese esfuerzo que haces repetido, por ejemplo, trozos de código que siempre pones, o saber cómo duplicar un texto, líneas más abajo sin tener que hacer el copia y pega, solo con un gesto de teclado, en los editores de código, cada uno que lo aplique a lo suyo, pero está bien, no te puedes aprender todas en un día, pero si las vas repitiendo, te las vas metiendo en la cabeza y las vas echando de menos si no los usas.
Efectivamente, fíjate, esto es como la fotografía, que no voy a distinguir el foco del sensor de no sé qué hasta que lo use todos los días, pero tienes toda razón, de las cosas que más rendimiento le vas a sacar es a los atajos del teclado. El primer día se te hace bola cuando aprendes más de 4, pero si sigues usando esos 3 o 4 una semana y añades otros 2 o 3 la siguiente, etcétera, te haces con una usabilidad, vas súper rápido, y yo los uso todo lo que puedo y me gustaría usarlos más porque realmente es algo que me encanta.
Es como aprender chino, que dicen que son unas cuantas palabras a la semana, ¿no? Pues esto es igual, unos cuantos atajos a la semana para ser más feliz. Claro que sí.
Mira, otro programa tenemos ahí. Pues fíjate, al hilo de esto que estamos hablando, de lo que estaba hablando yo ayer, ¿qué tal te fue la Keynote? ¿La viste? ¿La de Apple?
La vi de escorzo, vi que las presentaciones son muy espectaculares, que no sabes si el reloj es de verdad o es de mentira, el Apple Watch, pero sí, bueno, sí que la vi, sí que tengo algo de tal, pero no mucho para comentar, no he llegado a verla con esa profundidad. Esas ganas de otras veces.
Pues yo poco, he de reconocer poco, pero me hace gracia cuando uno pone el foco en algo, y nunca mejor dicho, lo que pasa. Ayer, claro, me llevo dando una panzada de estudiar un poquito de esto de fotografía, y cuando hablan de las características de la fotografía, digo, ¡uy! Un número F muy pequeño, eso abre poco. Cuando en mi vida me había fijado en esas cosas, pero claro, ahora estoy viendo, lo primero, hablando de la Keynote ahora en serio, pocas novedades me pareció a mí, no es que lo haya seguido como dices tú a tope, pocas novedades. Lo mejor, lo que acabas de decir tú, el reloj parece que es lo mejorcito que han hecho, porque el móvil, por lo que he visto, es una evolución más hardware, más cosas, pero más de lo mismo.
Sí, imagino que no todos los años puede ser tan espectacular, porque no da para tanto. No sé dónde escuché que tenían que bajar un poco el pistón de la velocidad de crecimiento, de inventos, de cosas nuevas. Ya te digo que tampoco soy un experto en lo que saca Apple todos los años y en qué tecnologías va, pero sí, una cosa que a lo mejor es porque pierdes un poco la noción del espacio-tiempo, pero sí me dio la sensación, lo tenía puesto así en la pantalla supletoria, y cuando miré y vi que la gente se estaba levantando, dije, ah, que ya se ha terminado. Se me hizo corto.
No, pues sentido corto, pues fue larga, ¿eh? Creo que fue 2 horas y media o por ahí.
Pues
o
sea, no
que...
debí de estar yo muy atento. No, ya te digo, es verdad que estaba la cosa del trabajo movida y que no me podía permitir el lujo de... Además, como siempre, te lo resumen y lo puedes ver con calma. Además, es noticia de portada de los medios tradicionales en el momento siguiente. Ya tienen la información ahí para que sepas qué es lo que han sacado nuevo. Pues bueno, esta vez sí que me lo tomé con un poco más de relajo. Es así.
Pues yo he de reconocer una cosa, que aunque llevo todas las semanas anteriores pendiente de ello, he de reconocer que se me olvidó. Estaba liado también haciendo cosas y de repente había pasado ya una hora y digo, no me lo puedo creer. Y llegué justo para ver lo que te estoy comentando, pero me pasó lo mismo. Pues más allá del mundo de la fotografía, y como veis, para mí no ha habido más cosas, pero para el mundo general sí. Yo quería comentar varias de ellas. La primera, vaya peñazo se está metiendo las criptomonedas. ¿La sigues?
Sí, la sigo en la caída, dices, ¿no?
Sí. Sí. Vaya peñazo, llevan todo el año cayendo. Bueno, hoy van un pelín mejor, que es jueves, entonces cuando lo vean no sé si se habrá recuperado un poquito, pero vamos, el peñazo, por ejemplo, el Ethereum, sí. O Ethereum, que decís Ethereum. Los que sabéis.
Ethereum, sí, bueno, hay que poner la boca así como rara y decirlo, sí, eso es.
Ethereum, pues estoy mirando aquí en Coinbase, como dice nuestro amigo, el 15 de enero, como pone Han, iba a decir junio, el 15 de enero de 2018 costaba ¿sí? 1.338.
Sí.
Dólares, y a día de hoy cuesta 202. Contra.
Oye, qué buena cifra la de enero. Desde luego.
Vaya peñazo. Yo tenía planificado hablar de inversiones de este tipo en mi blog, pero cuando vi que empezó a bajar, digo, quita, que aunque uno no es responsable de lo que hagan otros, a ver si alguien me escucha y se lía a comprar y con todo lo que está cayendo me dio miedo. Yo lo que sí estoy haciendo es, todos los meses, caiga o no caiga, invertir un poquitín. No, no os digo mucho, pero un poquitín invierto todos los meses, porque realmente cuando hay que invertir, precisamente es cuando está bajo. Aunque sea de 1.300 a 200, incluso estos días creo que estuve en 180 y pico estos días atrás. Porque a mí, hablo de Ethereum concretamente, porque es la que más ha caído y también es la que más me gusta a mí. Entonces, bueno, el peñazo que se está metiendo es interesante y bueno, lo quería comentar con vosotros.
La verdad es que ahora no suena tanto las noticias de fulanito han vendido todo y se vivieron un camping para comprar bitcoins o la moneda X que sea. Y a nivel de tecnología sigue hablándose del blockchain, pero claro, como el blockchain es una... es la tecnología, una de las tecnologías de base del Bitcoin, ¿no? La más famosa de todas. Estaba muy de moda cuando el Bitcoin estaba por las nubes. Claro. Entonces, ahora, evidentemente, sigue su progresión y la gente la sigue avanzando y sigue creando cosas sobre ella. Ha perdido cierto fuelle, yo creo, o al menos así en los trending topics sí. Tecnológicos, sigue estando, pero no está con menos que en diciembre, enero era un fervor popular. Sí, yo invertí por ahí, o sea, en el punto más alto. Yo soy muy de invertir cuando las cosas están muy caras y sí, porque soy así de desprendido, y luego ya pues bueno, claro, como va en caída libre, yo lo único que hago es, o sea, yo es como si estuviera en el fondo de la gráfica ahí en el euro por Litecoin o lo que sea, estoy diciendo por decir, y miras hacia atrás, ¿no? Ves una montaña, ves que vienes de arriba de valer 1.000 y tú estás en el 1 allí sentado esperando a ver si cae en negativo o algo, ¿no?
Pues fíjate, macho, yo la primera vez que invertí en Ethereum fue cuando costaba $40. O sea, fíjate, todavía sí. Cuesta todavía 200 y pico, pero a este nivel, fíjate, ha llegado, ayer costó $170, gracias a Dios ha subido un poquito, pero es ahora cuando yo me animo más, porque digo, claro, si vale 1.200, 1.300 como valía, a nada que inviertas no tienes nada, entonces ahora puede que dentro de 2 días tenga que ir a vivir a tu casa, pero si esto sube para arriba, la preparamos como avance.
No te preocupes, aquí te pongo un tarjetero de bitcoins o de... te dejo elegir entre las 3 o 4 grandes de el Litecoin, el Ethereum y tal, y vas poniendo ahí todos los días para que ya tenga yo una inversión, hombre, ya que vienes a vivir aquí a casa, yo encantado, pero ya para que ganemos todos.
Nah, esto está, ya hablaremos de ello, pero la caída, fuera ya de bromas, la caída que está teniendo, nosotros nos reímos porque nuestra inversión es anecdótica o dinero que estamos dispuestos a perder, siempre se dice lo mismo, pero en este caso más. Pero conozco a gente, y la conozco físicamente, que había invertido una barbaridad de dinero que le hacía daño. Es decir, que si lo perdía, le hacía daño. Entonces ahora no han vendido algunos de ellos, pero están atrapados ahí y asustadísimos, porque sí que han metido gran parte de sus ahorros. Incluso hay gente que ha pedido, como decías tú, préstamos y cosas. Sí, entonces sí. Es peligroso, porque la caída es de lo que decías tú antes, de tener 1.000 a tener 200.
Sí,
entonces
sí,
es una barbaridad.
Es una, igual que fue una subida así escandalosa, y claro, fue cuando se hizo popular, ¿no? Y estaban los medios y tal. Ahora es la bajada continuada y progresiva. Sí, sí, está claro que, bueno, es un tema en el que yo también había puesto los ojos cuando iba para arriba, porque no sabías dónde podía estar el límite superior, porque no tiene límite superior, pero luego es verdad que como se ha desinflado, pues sin querer, pues tu objetivo se va hacia otro sitio. Es así la vida. De hecho te iba a decir, tenía por aquí apuntado una cosa, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para otro episodio, para que sea el tema principal. Ya le daremos forma, ¿vale? Pero esta semana se puso en contacto conmigo otra reclutadora. Pero yo creo que de este tema ya he hablado. Es habitual, además ahora en septiembre vuelven al ataque los reclutadores a hacer su trabajo, oye, que es intentar encontrar gente que cubra puestos de empleo, en este caso en el mundo tecnológico. Pero contaré, lo voy a dejar así un poco como, sí, como en el cliffhanger, ¿no? me tiró la caña por teléfono, por correo y por LinkedIn. por los tres métodos, por tierra, mar y aire, como se suele decir, y la respondí lo que me parecía que, bueno, pues hacía, ¿no? Aún así yo la di las opciones que podía tener. Ya veremos en otro episodio un poco cómo lidiar con esto. ¿Qué te parece? No sé si con el tema de los reclutadores en sí, pero sí el cómo gestionar ese contacto profesional. Hoy hablamos de reunirnos, otro día podemos hablar de eso.
Pues me parece muy bueno. Además, mira, ahí aprenderé mucho porque ahí tienes mucha más experiencia tú que yo. Me parece un tema muy bueno para tratar.
Pues sí, porque además yo sé que aunque aquí nosotros trabajamos, es que además va en relación con esto. Nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Cuenta ajena, ¿no? O cuenta propia. O cuenta
ajena, propia.
Eso. sí, me lío al final siempre con el ajeno y el propio, como los ladrones, igual. es hasta cierto punto molesto cómo ignoran el hecho de que tú ya has apostado por trabajar por tu cuenta, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Como que la apuesta siempre es por ahí. Entonces ya lo veremos. Lo que sí te quería preguntar es cómo vas con el pensamiento este. Te iba a preguntar que cómo ibas con el reto, con el pensamiento este que compartiste conmigo y con todos los oyentes, de que solo ibas a trabajar 2 días a la semana. ¿Cómo lo llevas?
Pues lo llevo mal, fíjate, lo llevo mal por una cosa, porque gente que me quiere bien me ha dicho que me deje de bobadas. Dos personas me han dicho, pero Óscar, que eso no se puede hacer, que como te dijo Dani, que los días tienen 24 horas, pero es que algunas son para dormir, que déjate de bobadas. Pero yo creo que lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer. Creo que estoy capacitado de hacerlo. Lo único que el problema real que tengo es el tema de las consultorías, porque ese sí que es un momento concreto del día. Entonces, la semana tengo varias consultorías a lo largo de toda la semana, tengo bastantes, por lo que es el único, entre comillas, problema o cosa que tengo que adecuar para poder hacer estas semanas de 2 días, como uno que seguía, que Raquel y yo nos hizo mucha gracia, me he tomado la semana de vacaciones mensual, que es una frase que me encantó, pero yo creo que puedo llegar a hacerlo, yo creo que sí, por lo que esa pajarada la voy a intentar, pero no, tengo que tener cuidado porque ya tengo que mi entorno cercano me está haciendo moving y no quiere que lo haga.
Está, qué feo, ¿eh? Que te digan que no hagas una cosa del reto, además que está casi, casi que no te atreviste, pero casi, casi comprometida con la audiencia, ¿sabes? Si lo dices aquí, ya estás comprometido con la audiencia, ya tienes ahí la espada de Damocles encima.
Pero lo voy a hacer, estoy convencido. Me tengo que poner, están siendo semanas, igual que has comentado tú, estamos hoy no estamos haciendo tanto hincapié como semanas anteriores, pero están siendo semanas muy movidas, están siendo semanas que trabajamos mucho, y claro, semanas como esta tendría que tener cierta preparación, como los retos de comida estos que veo yo, que la gente se prepara para hacer el reto, pues necesitaría dos semanas para prepararme, pero yo creo que lo hago. Tenemos que ponerle fecha, pero yo creo que lo hago.
Vale, pues lo dejamos ahí apuntadito. ¿Y tenías alguna cosita más? Que se nos va de hora el asunto, pero cuéntame, que tienes por aquí un par de cosas muy interesantes.
Sí, muy 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 rápido. Esta semana dos noticias así muy chulas. Una que voy a ser profe de un máster de SIC, de una escuela de negocios, que me ha fichado para ser profe en un máster, que me ha hecho muchísima ilusión.
Enhorabuena.
Y voy a los madriles a ser profe de un máster. Y luego una cosita que me ha surgido gracias a un alumno premium que me ha dicho, oye, Oscar, ¿te atreverías a hacer una entrevista en mi canal? Y digo, joder, por supuesto. Y encima tiene un canal más grande que el mío. O sea, que a veces lo que decimos, que aprendemos un montón de nuestros profesores, pero también de nuestros alumnos. Y este chico tiene un canal, Obicron, que tiene 39.600 y pico suscriptores en su canal de YouTube. Y si todo va bien, mañana haré una entrevista con él y ya os contaré la experiencia. Pero ha sido una semana muy bonita por lo que te digo, ya suelo colaborar con escuelas de negocio y todo esto, pero me ha hecho mucha ilusión empezar el curso con otra colaboración y siendo profe de un máster, por lo que estas dos noticias me llenan de orgullo y satisfacción, por lo que estoy muy contento.
Como tiene que ser, yo te felicito por ello, me tenías aquí apuntado máster y me estaba dando miedo lo que pudieras hablar, pero está muy bien que vayas de profe, ¿no? Como está el tema candente con los másteres y los doctorados.
Calla.
Claro, por eso te digo, pero nada, estupendo, porque además, sabiendo que vas tú a ser profe, eso quiere decir que vas con la experiencia por delante. Así que genial, genial. Felicitaciones, y ya nos contarás a ver qué tal te va. Y cuando esté la entrevista, sí, lo pondremos en el episodio que toque, en las notas del programa, ¿vale?
A ver qué tal sale. Y por acabar, no sé si da tiempo, si quieres lo pasamos muy, muy rápido. Sí. Pero si quieres, incluso para un programa, a lo mejor no da para tanto. Pero ¿WhatsApp es el nuevo mail?
Sí.
Sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Hay vuelta atrás? Que es la segunda pregunta.
Sí, también. Sí.
¿Hay vuelta para atrás? ¿Estás convencido?
Sí. Estoy convencido. Sí, porque la propia... Sí queda para un episodio entero. Creo que sí que es el nuevo email. No siempre, pero sí, en muchas ocasiones se hay vuelta para atrás cuando la interfaz del correo electrónico se parezca cada vez más. Si eso pasa, que no estoy aquí yo con la bola de cristal, pero si la interfaz de un correo electrónico se pareciera más a una conversación de chat, probablemente sí hubiera vuelta atrás, pero porque era la vuelta adelante, quiero decir.
Claro.
De hecho, LinkedIn, esa red social, ¿sabes, no? Esta que utilizas tan a menudo. El formato de mensaje privado, sí, que te llega una copia al correo, bueno, cuando tú mandas un mensaje privado a alguien, es como si fuera un chat, aunque esté redactando como si fuera un correo, porque, bueno, puedes escribirlo línea a línea, pero como es una red, sí, un poco más formal, la gente escribe el correo, el mensaje entero, ¿no? Hola, buenas tardes, soy, sí, fulanito, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y esa interfaz ya se parece, ¿no? Ya tiene la conversación tuya está a un lado y la conversación de la otra persona está al otro, y tienes como el scroll para ir subiendo por el histórico. O sea que sí que veo que haya vuelta atrás, pero porque no hay vuelta atrás. Sí, así me muy, muy claramente.
Es que cada vez más veces me piden, oye, para comunicarme contigo puedo usar WhatsApp. Yo no es una, salvo, fíjate que tú y yo tenemos una colaboración estrechísima, y el WhatsApp lo usamos muy poco y para uso personal, no para uso profesional. Pero hay gente que te pide el WhatsApp para uso profesional, y es algo que a mí no me gusta, he de reconocerlo, pero que no, a mí no me gusta, sí que estoy viendo que es una tendencia difícil de parar. Ojalá haya esa vuelta atrás que estamos hablando, porque me parece que no es que no me guste el WhatsApp para temas de trabajo, sino que me gusta separar el tema profesional y el tema personal. Entonces, no me parece que sea el medio mejor para hablar con un cliente.
A mí también, me parece demasiado informal y demasiado tendido hacia que la conversación derive en cosas poco claras, malos entendidos, en que no quede muy claro qué es lo que hay que hacer, cuánto se va a hacer, tal. Eso es cierto. Mm. Pues si te parece, encajando este tema así magistralmente con el, con el tema de del episodio, y vamos a hablar de cómo no nos reunimos. Este es el tema del episodio. Y bueno, pues si quieres empiezo yo hoy por
dale caña.
Tal que la cuestión es, la pregunta es, ¿reunirse es malo? Es una pregunta que retórica, la voy a contestar yo, ¿eh? Luego ya, si quieres continúas tú, pero ¿reunirse es malo? Yo creo que reunirse en sí mismo no es malo, pero sí el concepto que engloba muchas veces la reunión de, por una parte, justificar tiempo de trabajo por parte o de todos los que se reúnen o de parte de los que se reúnen, y dos, por ganar tiempo. Bueno, una reunión es como un compromiso entre varias partes, ¿no? Pues estamos hablando de reuniones entre cliente y proveedor, o entre varios proveedores, o sea, reuniones de trabajo. Y hay veces que está ese concepto de, claro, como yo me reúno, tengo el compromiso de reunirme, pues en ese tiempo es como que estoy trabajando y estoy ganando tiempo. Que precisamente pasa lo contrario, ¿no? Que al final lo que estás haciendo es perderlo. Así que te lanzo la pregunta. ¿Que reunirse es malo, es bueno?
Reunirse, si no hay un motivo, es malo. Yo creo que es muy malo. Un motivo que no pueda ser resuelto de otra forma. Por ejemplo, otra cosa que me pasa mucho es que la gente, oye, ¿me puedes pasar tu usuario de Skype para que hablemos? Que es que tengo una idea que te quiero comentar. Y yo ahí soy tajante. No me reúno con nadie por Skype que no haya tenido una cita previa. Es decir, si digo, no, ¿me lo puedes explicar por mail? Porque Skype solo lo uso con mis alumnos de consultoría. Y punto. ¿Por qué? Porque la consultoría es algo que tenemos cerrado y es el medio por el que me han contratado. Pero tener una reunión, sea física, que encima pierdes más tiempo, o sea por Skype, sin saber los motivos y sin ser necesario, me parece una pérdida absoluta de tiempo. Y la gente, muchas veces nosotros mismos, podemos intentar justificar nuestro tiempo en una reunión y eso te estás engañando a ti mismo. Si trabajas para otro y eres, funcionario o trabajas por una gran empresa, pues la pérdida de dinero a lo mejor se diluye entre muchos pagadores y no se da cuenta. Pero si tu sueldo te lo pagas tú siendo un pequeño empresario, un emprendedor o trabajas para una empresa, ese dinero es dinero que se puede tocar, el que estás tirando. Entonces, las reuniones hay que hacerlas, por supuestísimo, pero cuando hay un motivo muy concreto.
Yo he llegado a ver mesas de reunión con una brecha espacio-tiempo en el medio cayendo monedas de oro por allí, sin poderlas recoger. En serio, sí. Lo de la agenda o cita previa para mí es muy importante. Creo que una reunión en la que se supone que se va a sacar cosas de provecho tiene que estar preparada por todas las partes y no puede ser al asalto, porque al asalto a las reuniones son, bueno, por lo que son como pienso yo, a ver si te pillan, ¿no? Es un poco como la pregunta calzón quitado que nos hacemos luego en un rato, que me preguntas tú a mí. Es un poco como ese juego, es a ver cómo me respondes a lo que te voy poniendo delante, ¿no? Pues para que sientas la presión o para que me intentes justificar tu trabajo de alguna forma. Y entonces,
o incluso, incluso para preparar la reunión, para la reunión de verdad. Que es matador.
También. La pre-reunión, ¿no? Es como la previa a la fiesta final. Pero eso yo creo, claro, siempre he pensado yo que es un trabajo. Hombre, si hay varias partes implicadas, pues es normal que las partes, o sea, los grupos de trabajo sí preparen cosas antes. Pero si una reunión. Que parece que además son celebraciones de boda, ¿no? Algunas. Sí. Si una reunión te va a llevar. Claro, es que yo, por ejemplo, una reunión de más de 2 horas. O sea, ya me parece una bastante, pero una reunión de más de 2 horas, en este mundo tecnológico, ¿cuántas cosas se pueden tratar en 2 horas si van preparadas? Claro, porque si se va a divagar, ¿no? Claro, ese es un poco el tema. Nosotros aquí tenemos como una hora de tiempo para hacer nuestro programa. Pero venimos con él medianamente preparado, pero al final tampoco, no es una reunión al uso, ¿no? Pero aún así, casi siempre tenemos tendencia a divagar, a hablar de una cosa que no estaba prevista y tal. Imagínate en una reunión, si no puede pasar eso.
Es una locura. Y otra cosa que la gente cada vez tiene más conciencia de hacer reuniones preparadas, entre comillas, lo que dices tú. Nosotros estamos aquí hablando y durante la semana vamos rellenando este Google Drive con los temas que nos van surgiendo para tratar. Imagínate que fuéramos a escribirlos directamente ahora mismo. Sería una locura. No tendría sentido y necesitaríamos tropecientas horas para un trabajo individual de cada uno de nosotros. Entonces, no puedes ir a una reunión con más gente a que te ayuden a preparar tu propio trabajo. Entonces, al final, yo creo que es una... hay que verlo todo como una parte del respeto que le debes al tiempo de la gente, al tuyo propio, porque es el que más te importa, con razón, pero tienes que saber que cuanto más cuides el tiempo de los demás, es más probable que cuiden el tuyo. Fíjate, hablando de hacer ese trabajo previo y de poner una cita concreta a una reunión, me parece tan importante eso como ponerle también la hora de en qué hora se va a acabar. Entonces, sí. Cuando tienes que hablar con alguien, pues mira, a tal hora tengo que acabar o tengo disponible para esta reunión media hora.
Sí, y que eso no sea un pecado. O sea, no convertir en un pecador, en un hereje al que dice el tiempo de la reunión va a ser tanto. Porque sí. Es que es probable que en ese tiempo, o sea, teniendo un tiempo límite, en la reunión se centre mucho más y el trabajo se quiera sacar adelante, no dejarlo gordo para el final, que no sé si te habrá pasado a ti, pero yo he estado en más de una reunión en el que, bueno, pues se va... Hay un término en inglés, creo que para esto, que tiene algo que ver con el parking de bicis, no lo recuerdo ahora, ya lo dejaré en las notas del programa, porque creo que es la tendencia a no hablar sobre lo importante, porque es lo difícil, y irlo dejando hasta que ya no queda más remedio, que es a lo mejor cuando llevas 2 horas de sentada, allí viendo caer, insisto, las monedas de oro por el hueco de la mesa y sale el tema fundamental, el motivo por el que has ido allí, la mayor parte del presupuesto, lo que sea, y ignorarlo hasta ese momento. Sí, eso es muy habitual.
Tienes toda la razón. Además, pasa una cosa que es el efecto antes de vacaciones, que si tienes un tiempo límite, vas al grano, resuelves y luego incluso te da tiempo a perderlo. Pero es verdad que es algo muy, muy importante. Y sobre todo por lo que comentaba antes, te va a costar menos hacerlo si valoras el tiempo de los demás. Si el tuyo te da igual, que espero que no, porque debería ser para ti lo más importante, al menos como respeto para la otra persona, sería importante que hicieras esto. Y además la gente le va a dar mucha menos pereza reunirse contigo, porque sabe que valoras el tiempo, que quieres un inicio y un fin y no te reúnes para perder el tiempo. Es cierto que parece que estamos como cabreados, Dani y yo, con este tema, porque es un tema que hemos sufrido mucho y parece que venimos aquí como a desproticar de las reuniones. Pero una reunión, de hecho, Dani y yo lo tenemos así de claro. Cuando acabamos, oye, hoy tengo más tiempo de cháchara y lo tenemos. Hoy, otros días me dice Dani, o le digo yo a él, me tengo que ir corriendo, que tengo que hacer no sé qué. Y como él ha dicho, no nos lo vemos como una ofensa. Sabemos que es así y cuando hay más tiempo, como también somos amigos, nos reímos un rato y si tenemos menos tiempo vamos hablando y nos vamos. No es ninguna ofensa ni nada malo para nadie.
Y fíjate, habitualmente cuando hemos tenido clientes en común y nos hemos reunido, generalmente siempre hemos quedado un rato antes para poner las cosas en común, ¿no? Los puntos, claro, importantes, sí, y tal, y sin necesidad de grandes herramientas, simplemente pues comentándolo. Y esa reunión, cuando la fijamos, suele ser 15 minutos antes. O físicamente, que es tomando un café en la cafetería que está debajo de la oficina del cliente, o de forma virtual. ¿Por qué? Porque si nos ponemos media hora antes, la gastamos. Y si ponemos tres cuartos de hora antes, la gastamos, ¿no? Entonces, nos ponemos esos 15 minutos para saber cuál es el punto fundamental. Aquí, ¿qué decimos? ¿En esto cuál es el problema? Tal. Y eso ya lo hemos hecho antes, cada uno, claro. No estamos esperando a que el otro nos diga, ala, pues ahora, a ver, mírame esto ahora, ¿no? Una de las cosas que no tenía notado, pero que me lo ha recordado respecto a la permanencia en una reunión o al tiempo y tal, esto yo no lo he podido poner en práctica nunca, sí que lo he visto y sí que creo que sea práctico, es el stand-up meeting, que es en reunirse de pie, o sea, hacer las reuniones de pie. Yo esto la primera vez que lo vi en la tele fue una serie de periodistas que se reunían en torno a una mesa, era una serie de Dinamarca. ¿No? O sea, era una serie escandinava, con lo cual, bueno, pues se supone que es más propenso a que estén menos tiempo comiendo, como en las series españolas, en la cocina y tal, que es muy, todo muy familiar, que no digo que no, que está muy bien, pero en esta serie era todo un ambiente mucho más profesional. Entonces se reunían de pie y allí hacían las reuniones al más alto nivel de la televisión aquella, en torno a una mesa de pie, tomaban un café, claro, evidentemente pim pam pum, para esto para ti, el marrón para allá y se acababa. Pero es cierto, si no te puedes acomodar en ese tiempo de reunión, vas a ir más al grano. Es verdad que hay que tener cosas para apuntar en la pared y tal, pero el hecho de generar cierta incomodidad o cierta china en el zapato para que eso acabe pronto, porque a fin de cuentas pues a nadie le apetece estar de pie 3 horas, hace que la reunión tienda a ser más productiva.
Efectivamente, mira, es una idea estupenda, que lo que pasa es que si vas con alguna de estas ideas a alguna empresa española quizás se ría y dice, este friki a dónde va, que está viendo muchas menos películas cada vez menos.
Yo creo que mejor. Cada vez menos, sí, porque al final, por ejemplo, una de las cosas, porque las reuniones además a nivel empresarial, el meeting, el briefing, la call, el tal, ¿no? Bueno, es el daily, ¿no? Que es esa reunión que es típica también en empresas de tecnología, donde se hace un resumen del estado en el que está el trabajo y que se va a hacer durante el día. Esa reunión, simplemente por el hecho de ser diaria, debe ser corta. O sea, no te puedes tirar 3 horas allí hablando de lo que vas a hacer y tal, porque entonces hay un problema de organización. Y creo que la tendencia es hacerla de pie, hacerla rápido, ya tratar el tema pim pam pum, ponerse todo el mundo en situación y a currar. Al menos eso es lo que me han contado, porque yo evidentemente aquí me reúno con Supercoco, que es mi compañero de oficina, ¿no? Pero sí es verdad, tengo un colega, Israel, le entrevisté en el podcast hace ya casi un año, y sí que yo sé que promulga este tipo de actividades. O sentarse en el suelo, incluso. Ah, mira, porque sentarse en el suelo tampoco es lo más cómodo del mundo. Entonces,
Y está muy lejos, ¿eh? Como no estás en forma, el suelo está muy lejos.
Eso es. Entonces, este es un método que sí que quería recordar. Bueno, pues si alguien lo quiere implantar y que nos cuente, o si alguien lo utiliza, y pues que nos cuente también cómo ha funcionado, si de verdad corta o al final el cuerpo se acostumbra a estar allí a pie quieto, la gente ya se va con el zapato cómodo, ¿no? Y se pone la almohada en la pared, porque somos humanos y al final estas cosas pasan y tal. Las reuniones de vecinos en las que yo he estado, que son de pie, son las más cortas de todos. Así de claro.
Mira, es verdad que esas son de pie. No, pues fíjate, que nadie tampoco piense que somos autómatas y que lo hacemos todo así. Nosotros también procrastinamos, pero si tienes principio y fin, vas a ir tan al grano que luego te vas a contar los chascarrillos y los cotilleos, que también nos gustan, pero vas a ir a minuto y resultado. Y vas a incluso disfrutar más de esa procrastinación, porque tiene un contexto y tiene un inicio y un fin, y sabes que no vas a perder la tarde o la mañana con historias de mis vecinos, ahora que hablabas tú de estas reuniones. Entonces me parece que procrastinar, como siempre digo, está bien, pero acotado. Y como siempre digo, si lo acotas ya no es procrastinar, pero bueno, eso da para el programa que hicimos hace unos días.
Eso es. Además, para concluir con esto, y seguimos luego vamos con lo que te quede a ti, pero sí quería zanjar el hecho de que una reunión tiene que ser productiva, y yo así sí que me reúno, y tú también. O sea, que no, que aunque estemos aquí los dos, yo sí, yo estoy despotricando, estoy aquí con en la barricada tirando piedras contra las reuniones, vienen aquí a por mí, pero sí, sí, yo me estoy quedando a gusto, pero ante todo creo que una reunión tiene que tener, es como una novela, como un cuento, tiene que tener una presentación, o sea, el análisis que tienes que haber hecho tú antes de la situación, ¿no? Y la puesta en común de ese análisis, no otra cosa que eso, el trabajo, insisto, lo tienes que haber hecho tú antes. El nudo, que son las preguntas y respuestas, es la conversación, es el valor social que tienes en la reunión de saber qué está haciendo el otro, cuál es su opinión al respecto de lo que hay que hacer, o de cliente, o de proveedor, o de lo que sea. Y el desenlace, que para mí esto es crucial, tienen que quedar las tareas claras a futuro. ¿Qué hace cada uno? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien? ¿Y en qué punto se tiene que concentrar a partir de ese momento hasta la entrega, la próxima reunión, o lo que sea?
Me parece muy buen resumen el que has hecho. Yo añadiría ahí, antes de reunirse, ¿es necesaria o se podría trabajar sin esa reunión? Porque es algo importante. Y lo que acabas de decir, que hay que dejar muy clara cuál es el propósito de esa reunión, y con ese resumen yo creo que lo vamos a hacer. No os dé corte pedirlo cuando sois vosotros los que pensáis que otros os están haciendo perder el tiempo, entre comillas, porque una reunión siempre se aprende algo de todos los sitios que vayas, incluso aunque sea una reunión improductiva, algo vas a aprender, pero quizá lo puedas aprender sin perder tiempo. Entonces es por eso estamos hablando o despoticando de esta forma de las reuniones. Y para concluir, lo último que tengo, es cierto que es ver que las reuniones son mucho más fáciles cuando ya tienes una confianza con la persona que te vas a reunir, porque puedes, todo esto que da vergüenza decir, oye, dime inicio y fin, no sé qué, si ya tienes esa confianza y tienes un trabajo previo con la otra persona, es muy fácil decirle que oye, mira, voy a cambiar mi método de las reuniones y hago esto y trabajo de esta manera, porque saben que como hay confianza y creen en ti, van a ver que no lo haces para porque no te apetece estar con esa persona, etcétera. Entonces, la confianza es un factor que te va a ayudar un montón a implementar unas reuniones productivas, como comentaba Dani.
Y si no, siempre te queda la opción de hacer la reunión en un sótano y al que se reúne contigo meterle en una jaula. Ya verás cómo tiene ganas de acabar.
Así, en la caja de luz lo metemos.
Exactamente. Detalle macabro para terminar el tema. Vamos a saltar porque nos quedan tres cosas todavía. Yo creo que las vamos a ir resolviendo fácilmente. La primera es el reto. Vamos a empezar con el café con mutantes. ¿Os acordáis que hablamos de que vamos a grabar vídeos para nuestro canal de YouTube? Esto requiere un esfuerzo por parte de Oscar y mío, y ese va a ser un poco el reto en común que nos vamos a poner. Y había dos tipos de vídeo. Vamos a empezar con el que hacemos entre los dos a la vez, que es ese que hemos llamado Café con Mutantes. Ya tenemos claro el tema, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Y sí vamos a contaros que lo vamos a grabar la semana. Esta semana cuando estés escuchándolo.
Exacto.
Esta semana es cuando vamos a grabar, no es emisión en directo, lo vamos a grabar, ¿eh? Entonces tenemos ese compromiso, y así que en el siguiente episodio os contaremos cómo ha ido la grabación y si ya tenemos publicado el tema. Bien, ¿no? Esto es lo que habíamos quedado.
Eso es lo que hemos quedado, y estoy deseando, me apetece un montón, por lo que esta semana, como muy bien ha dicho Dani, lo grabamos y esperamos que os guste tanto con la ilusión que lo hacemos nosotros.
Perfecto, pues la segunda cosita que nos quedaba así de coletilla en el programa es que tenemos feedback. Nos habéis preguntado cosas, no lo vamos a resolver todo hoy. Vamos a ir con la primera pregunta. ¿Qué te parece, Óscar? ¿La leo yo? ¿Respondes tú?
Venga, dale caña.
Venga, pues nos escribe David Sáez, que lo ha hecho en iVoox, en uno de los episodios, para que veáis que sí que estamos atentos a lo que preguntáis, ¿eh? Estamos ahí al loro, a ver si nos llega las preguntas vuestras. Y nos decía: buenos días, chicos. Enhorabuena por el programa. Me estoy enganchando definitivamente. Muchas gracias, David. Tenéis un carácter y un sentido del humor muy parecido al mío, por lo que me siento súper a gusto con la escucha. Pues nosotros también con que nos escuches. Sobre el tema del programa, aquí es donde va la pregunta. Quería preguntar a Óscar cómo hace para que le llevan tantas consultorías si no las tiene anunciadas en ninguna parte de sus webs, que al menos que yo conozca, dice aquí. Es un puto potencial en mi proyecto porque no me cae ninguna. Y pone carita sonriente. También es verdad que no las he anunciado. A seguir así, gracias, chicos. Esto es lo que pregunta David. Óscar, pues me sumo a su pregunta. ¿Cómo lo consigues?
Bueno, pues primero, muchas gracias, David. Gracias por seguirnos por aquí también. La verdad que es un crack este chico y os recomiendo que le sigáis en su canal de YouTube, que lo hace cada día mejor, cada día mucho mejor. La verdad que desde que empezó ahora me ha superado y me ha dado mil vueltas y la verdad que es alguien en quien fijarse. Pues David, tienes toda la razón del mundo. No lo tengo anunciado en la página web. Y te digo por qué. Para mí la consultoría es un trabajo que quizá lo que vaya a decir ahora parece un contra... que me estoy contradiciendo a mí mismo la semana pasada. Estaba la consultoría entre los temas más rápidos para ganar dinero, pero no de los más sencillos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que dar una consultoría es algo que requiere mucho esfuerzo por mi parte, es algo que requiere mi tiempo concreto con el alumno a una hora concreta, y además tengo que estudiar cada uno de los casos y es algo que realmente exige mucho de mí. ¿Qué pasa? Esto entre comillas suena raro, pero cuando tú haces consultoría, más que te lluevan, que ahora te digo como mi método porque no tiene secretos, pero más que te lluevan, lo importante es no hacer consultoría a aquella persona que crees que no le vas a poder ayudar. Entonces, si yo lo tengo puesto con un botón para que la gente la contrate directamente desde mi página web, cualquier persona la podría contratar. Y eso tiene de malo que yo tendría que dársela una vez contratada porque no vas a devolver el dinero antes. No, como eres tú, no te voy a dar consultoría. Entonces, es un trabajo mucho más de confianza, que también lo hemos hablado en el tema de reunirnos. Entonces, hay algunos determinados alumnos que me hacen preguntas, me hacen dudas y me dicen que requieren más ayuda que la que viene simplemente en el curso. Entonces, a esta gente por mail les digo: pues mira, en el curso, en los cursos en vídeo tienes toda la información, yo siempre respondo por mail las dudas, pero si quieres que te lleve yo de la mano, te puedo ayudar, cuesta esto y si quieres me puedes contratar. Es decir, cuando yo hablo con esa persona, vemos que nos llevamos bien, que empastamos, etcétera, pues le doy esa oportunidad para que da consultoría conmigo y realmente es, entre comillas, como un pequeño casting, porque no hay nada más desagradable que trabajar una consultoría con alguien que ves que no va bien la cosa. Entonces, es un trabajo de mail marketing, pero mail marketing manual. De mail marketing de que cuando alguien, y estoy seguro a ti, David, que con el canal tan grande que estás consiguiendo hacer, tendrás un montón de dudas, pues con la gente que ves más confianza en esas dudas, yo creo que poco a poco se lo puedes ir comentando en esos mails y estoy seguro que conseguirás muchas consultorías, no me cabe ninguna duda.
Pues muy buena respuesta, además voy a poner yo la coletilla, ala, venga, así. Sí. Aunque no me pregunte a mí directamente y tal, yo tampoco tengo mucho a venta de consultorías, sí tengo, es verdad, el acceso más o menos en directo, pero las que me han surgido todas a través de ese contacto personal, lo que estabas contando ahora, Óscar. Tienes que ganarte la confianza de la otra persona, pero claro, también tiene que ser de una forma más o menos natural. Si tiene un problema, los negocios de Óscar y el mío van en relación a eso. La gente tiene un problema y quiere solucionarlo. O ya sea el corregir no sé qué en la web o montar un negocio en internet con una duda concreta que pueda tener ahí. Y es ahí donde aterrizan, pues en este caso, en la web de Óscar y le preguntan. Y entonces Óscar ahí va haciéndose ese trabajo de, bueno, tú me preguntas, yo te respondo y en algún momento pues te ofrezco, ¿no?, la consultoría premium, por así decirlo. Es así el proceso, ¿no?
Efectivamente, además suele salir de manera muy natural. Eso porque es. Mucha gente te dice, los cursos me están sirviendo de coña, por 10 euros ni me imaginaba todo esto, pero necesito a alguien que me lleve de la mano porque no me vale con lo que veo en los vídeos, quiero que me ayude a mi caso concreto. Y ahí te lo están pidiendo, a lo mejor no lo están verbalizando en consultoría concreto, pero te están diciendo que necesitan más de lo que ven ahí, y es ahí cuando ya puedes ofrecerlo y además no te dé vergüenza, porque lo que estás haciendo es ofrecer una ayuda a algo concreto que te están preguntando.
Además que te lo están preguntando. Claro. Ya has despertado ese interés en que alguien te formule esas preguntas. No eres tú quien ataca, sino que surge de forma natural. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, porque no puedes responder. Sí, a lo mejor la duda siempre es la misma. ¿Cómo se pone en WordPress? No sé qué cosa. Vale, ya tienes la respuesta más o menos automatizada, o lo mismo lo tienes ya con un código de teclado. Pero en el fondo está dentro, ¿no?, de un contexto de una conversación que no es automática, no es un bot. Todavía no es un bot. Quiero decir.
Además que la gente enseguida notas a la gente cuando le contestas una duda, te responde gracias. Y es decir, el tema que decías tú de la confianza, poco a poco, no es alguien que me pregunte una duda técnica concreta y yo le diga, te digo consultoría, no. Se la respondes, le dices que cualquier duda aquí me tiene. Pero hay gente que te da las gracias y te pregunta más cosas y es un camino que tienes que andar con esa persona para que esa confianza llegue de cero a ese punto en el que puedas ofrecérselo. Pero no puede ser, te responde a la duda y aquí tienes una cosa que no me has preguntado. No, es algo muy suave, pero que realmente funciona muy bien.
Pues yo creo que una respuesta de campeonato y categoría, así que ya sabéis, nos dejamos una en el tintero, así también la tenemos para el siguiente programa, pero ya veis que estamos al otro lado, es lo que siempre digo yo en mi newsletter dominical, que no se piensen que al otro lado no hay alguien. Todavía no tenemos millones de personas escuchando ni leyéndonos, con lo que, bueno, pues podemos hacer esto y además pues conocemos de qué va cada persona que pregunta, que cuál es su problemática, ¿no? La otra pregunta, como comentaba, la dejamos para la semana que viene, que si no se nos va de tiempo. Vale, pues solo nos queda la sección de cierre. He de decir que parece ser que nos van a preparar unas cuñas nuevas para algunas secciones de no escritas del podcast. Óscar, no sé si sabías esto, que tenemos secciones no escritas. O sea, no sabemos ni nosotros las secciones que vamos creando en nuestro podcast. Está bien, es genial. Entonces parece ser que dentro de poco habrá alguna cuña, pero estar atentos porque la escucharéis. Así que ahora vamos a la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Vamos a ello. Pues, voy a hacer dos preguntas. Hago trampa, lo siento. Ya sabes que a mí esto de la pregunta múltiple me gusta. La primera es una chorrada, pero como algunos oyentes ya me han comentado que esto es como una telenovela, pues vamos a jugar a ello también un poco. Entonces, es muy concisa la primera pregunta, la pregunta más de broma, y luego ya te hago la pregunta un poquito más puñetera. La pregunta: ¿qué es lo último que has buscado en Google?
¿Qué es lo último que he buscado en Google?
Vete a tu historial, si puedes, y mira a ver. O si te acuerdas, ¿qué es lo último que has buscado en Google?
No me está gustando nada, porque intuyo cuál va a ser la segunda pregunta. No la intuyo, que es lo peor aún. Claro.
La segunda no tiene ni nada que ver.
Ya me dejas mucho más tranquilo, porque eres muy de fiar, es de mucha confianza. Afiliados a Amazon. Afiliados a Amazon es lo último afiliados que he buscado, por pura pereza de no escribir la dirección en...
Vete a la segunda, hombre, algo más con más chicha, algo más graciosete, hombre.
Pues ya no te sé decir, tengo que mirar el historial.
O algo más friki.
De Google, algo más friki.
que eso no va... Mira, hemos estado hablando de afiliación justo antes del programa, pero bueno, eso son cosas nuestras.
Por eso debe ser. La siguiente aquí que pone es... error 404 Drupal.
Vale, bueno. Pues esta pregunta era un chascarrillo simplemente para que vea la gente las cosas que hacemos en nuestro historial, que Dios mío, si algún día lo viera bien. Pero más allá del chascarrillo, la de verdad. Esta sí que es más difícil porque hay que pensar y esta es complicada. ¿Qué se pierde el mundo si hoy cerrara tu web, si hoy cerrara tu negocio?
Uh-huh. Esto, dices que bueno, esto es por lo de la telenovela. O sea, esto es por el...
¡No, la primera! La primera era la telenovela.
La primera. Vale.
La primera, o sea, era la telenovela para conocer a ese Dani más personal, que es lo que busca en Google, en su historial. Visto,
trabajo y dinero. Está bien.
Mira, muy buena, muy
además,
buena.
Además voy a recordar, mientras gano tiempo pensando a la vez que hablo, para que veas ahí multitarea, me acuerdo una vez en una reunión, con pantalla compartida, había una cajita en el navegador para poder buscar desde ahí. O sea, fijaos si hace años de esto. Y yo debía haber buscado en algún momento un grupo de música o algo así ruso, que era Boom Boom Sexy Rusia o algo así, y aparecía ahí, ¿no? Entonces me dice mi jefe, me dice al entrar en la reunión, me dice, ¿eso que tienes ahí? ¿Qué es? Y digo, ahí va. Es lo último que había buscado. Bien.
Pues mira, te dejo pensar mientras estás, porque es muy difícil lo que estabas haciendo, pensar y hablar. Mira, al hilo de este me voy a dejar yo en vergüenza también, para que te dé tiempo a pensar. En un webinar que di antes del verano fue, me pasó justamente lo tuyo, pero lo mío, entre comillas, con más delito, porque no era un grupo de música. Tengo excusa, pero puede que la excusa sea inventada, pero el caso es que un alumno me preguntó que cómo podía mejorar su web, y cuando fui a ver su web era una página porno, así, con todas una página porno. Entonces me puse a buscarla y estuve ya me acuerdo el nombre de la página, pero no la voy a decir, pero bueno, el caso es que estuve ahí buscando y claro, con cara seria, luego decirle qué cosas podía mejorar en esa página porno. La cosa es que la página empezaba por las. Entonces, en un seminario online empecé a enseñar la herramienta para guardar contraseñas, LastPass.
Claro.
Entonces, según escribo las, lo último que sale en mi historial es el nombre muy clarito de esa página porno. Entonces, estuve ya el resto del seminario pensando, me excuso y explico lo que ha pasado, sigo adelante, me hago el tonto. Claro, seguí, porque dar explicaciones de algo que quizá no todo el mundo se hubiera dado cuenta era meterse una zorrera todavía peor. Pero me puse de un color que no te puedes ni imaginar la vergüenza que pasé.
Me extraña. Hay una frase que la dice mucho nuestra voz en off, nuestro amigo Borja, que dice, es mejor cenar dos veces que dar explicaciones.
Pues, y tiene toda la...
Y está muy bien traída para lo que acabas de decir. Bueno, ya tengo la respuesta. Faltaría más, hace 10 minutos que tengo la respuesta ya, pero bueno, me has dejado ganar tiempo. Sí. A ver, ¿qué es lo que se pierde? La pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde si...?
Sí, ¿qué se pierde el mundo si hoy cerrara tu negocio?
Bueno, pues no se pierde nada en el aspecto tecnológico, porque en eso hay otros muchos que hacen lo mismo que hago yo, o sea, en ese aspecto de programar o demás, de trabajo práctico. Lo que sí se pierden es a alguien que tiene una determinada experiencia haciendo ese trabajo, con lo cual está bregado en batallas de todo tipo, de esas que no se aprenden en los libros, sino que se aprenden currando. Y segundo, que creo que es más importante, alguien que quiere hacerlo bien. Y que quiere hacerlo bien, pues si alguien llega y me contrata... O sea, si cierro, no me va a poder contratar, cuando lo que yo estoy ofreciendo es también un trabajo honesto. Quiero decir, aquí llegan y te dicen, quiero hacer esto, pero solo tengo este dinero. Bueno, pues mira, esto así no lo puedes hacer porque el coste es mucho mayor y es mejor que obtengas, que tengas con esta otra herramienta que tiene unos resultados mejores, con menos precio, este tipo de cosas que a mí me pueden perjudicar hasta cierto punto porque no saco tanta partida económica, pero creo que es lo que tengo que hacer cuando alguien que no tiene ni idea de lo que está preguntando, porque no lo tiene por qué saber, porque a lo mejor su negocio es lo opuesto a la tecnología completamente, pero quiere sumergirse en este mundo, qué menos que si da el paso y se atreve, pues intentar ponérselo fácil y no darle cantos de sirena y decir que con 20.000 euros va a ser rico, ¿no? Cuando a lo mejor la idea que tiene pues no es suficientemente buena o no está madurada. Entonces, si yo cerrara mi negocio, la gente se perdería eso.
Pues además que es verdad, fijaros, una de las cosas, a mí me pasa cuando voy al mecánico, como no tengo ni idea, si estoy delante de alguien que no me fío de él o que no me da esa confianza o no ha sabido transmitirla o yo no he sabido cogerla, el problema que hay es que me diga lo que me diga que se ha roto, no me lo creo. Porque como no tengo ni idea, me genera mucha inquietud. En cambio, tener a alguien de la mano que sabes que va a luchar por tu negocio, que te va a ser honesto y que te va a decir que no cuando crees que no tiene razón, me parece que no hay nada más importante. Más allá del que sabe más, que sabe menos, la diferencia es que te hablen de manera clara y queriendo ayudar realmente a tu negocio. Pues ha salido divinamente del atolladero, era difícil.
Siempre salgo, ya lo sabes, no hay forma. O sea, es más complicada la pregunta de qué es lo último que has buscado en Google.
Te ha puesto más nervioso esa.
Porque no sabía encontrar qué es lo último que he buscado en Google. Fíjate, estando todo el día metido aquí, estaba pensando en el Gran Hermano, pero no en el programa, sino en el hecho de el ojo que todo lo ve, ahora Google sabe lo que buscas y lo vas a descubrir.
Nana, esa pregunta te ha puesto nerviosillo. La segunda la has hecho facilita. Nada, estas preguntas así nos reímos, también nos conocen un poquito más nuestros oyentes y creo que al final va un poco de esto de... Al final, para que la gente... consiga tener esa confianza en nosotros, también es importante que vea que somos personas humanas, somos personas normales y buscamos errores 404 como todo hijo de vecino cuando tenemos ciertos problemas.
Exactamente, y nos damos a la gastronomía siempre que podemos.
Efectivamente.
Esas son las dos claves. Pues eso es todo por hoy, Óscar. Ya sabes que a Óscar le puedes encontrar en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. También nos puedes encontrar en Twitter, en Telegram, en YouTube, buscando Fenómeno Mutante. Y si el podcast te gusta, ya sabes que nos puedes dejar un me gusta en iVoox, que ya vais dejando cada vez más. Muchas gracias. Y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, que por cierto ha caído alguna esta semana, ¿eh? También muchas gracias a quien
ha dejado. Muchas gracias, chicos.
Así que ahí, para ver si subimos un poquitín, no es que nos preocupe en exceso, pero todo lo que sea subir para arriba, mucho mejor. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!